levántate, levántate, levántate.
Es momento de que saludemos ya a nuestro protagonista de la mañana, a la persona que va a madrugar hoy con nosotros y que va a compartir estos primeros minutos de Hágase la Luz. Borja Mendía, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué hace Borja Mendía despierto a las 7 y unos poquitos minutos de la mañana de un domingo?
Bueno, por lo normal estaría durmiendo, ¿no? Dormiría un poquito más. Los fines de semana aprovecho un poco para descansar, ya que, bueno, durante la semana sí madrugo un poco más para entrenar, para ir al gimnasio y para hacer cosas durante la mañana y así tener, pues, un poquito la tarde libre para disfrutar, ¿no? Pero sí es verdad que el fin de semana, pues, bueno, me lo regalo un poquito a mí mismo para descansar y para estar con mi familia.
O sea, que te hemos despertado.
Un poquito, sí, sí.
Bueno, ¿qué es lo primero que has hecho según te has despertado?
No, pues, bueno, lo primero, como siempre, ¿no? Desayunar, ir al salón, a ver, pues, o sea, estas horas todavía la familia está dormida, descansando, entonces, bueno, venir al salón, desayunar tranquilamente, ver un poquito la televisión, ponerme un poco al día con las noticias, alguna cosilla, y enseguida, pues, no sé, pues intentar bajar a por el periódico, hacer algún recado.
O sea, que todavía eres lector de prensa.
Sí, ¿no? Aprovecho, pues, bueno, al final, hoy en día sí es verdad que hay cosas que todo el mundo sigue por Twitter, ¿no? Y por redes sociales, pero al final es la noticia más caliente y tal, pero bueno, al final en mi casa siempre hemos sido muy de prensa. Y como al fin y al cabo, pues, bueno, siempre la acabamos comprando, pues, bueno, siempre al final algún periódico deportivo y algún poco de prensa en general siempre cae.
Bueno, eso hoy en día no se lleva mucho, ¿eh? Es que
no,
casi
no, como,
es un mérito, casi.
Sí, no, como bien dices, al final, pues, como te he dicho antes, está ya a la orden del día, pues, la prensa informática, la prensa por el internet, todos los periódicos tienen sus plataformas en internet y, bueno, es verdad que la prensa en papel ya se está perdiendo, pero bueno, tiene todavía su tirón.
Bueno, vamos a saber un poquito más quién es Borja Mendía, porque, claro, he dicho solamente Borja Mendía, pero no te he presentado más. Así que, Borja Mendía, ¿edad?
¿22?
22, o sea, 20 muy poquitos.
Sí, sí, sí.
Y es jugador de baloncesto profesional.
Así es.
Juegas en el Retamet Bilbao Basket.
Eso es.
Me han dicho que de 3-4, es decir,
de 4 más que de 3,
vale, es decir, de ala pívot.
De ala pívot, eso es.
Que esto es lo que dicen los que sabemos un poquito de baloncesto. Para los que no, es uno de los chicos grandes.
Sí, de los dos que van por dentro, el más bajito.
El más bajito, que mide cuánto.
2 metros, yo 2 metros.
2 metros, clavaos.
Sí.
Bueno, decía al principio del programa que íbamos a hablar hoy de esos campus deportivos que tenemos en nuestras ciudades, pero en este caso mezclado un poquito con el baloncesto, porque al final el baloncesto es un deporte social, pero también es un deporte que enseña muchas cosas, que enseña también competitividad, pero también compañerismo, es decir, que mezcla muchas facetas, podríamos decir, y Borja Mendía es uno de esos jugadores que cuando llegan estas fechas de verano, pues apoya al club pasándose precisamente por estos campus de verano, estos campus deportivos que se organizan para los chavales. Y me gustaría saber, Borja, ¿cómo es trabajar con los chavales?
Hombre, pues la verdad que para mí, a nivel personal, ya que, bueno, yo de joven también he estado en muchos de ellos, para mí es algo muy reconfortante, ¿no? Porque a pesar de que con el paso del tiempo, y es algo que se está viendo cada vez, el tema campus se está convirtiendo un poquito más en tema guardería, vamos a decir, porque es verdad que hay muchos padres que por tema laboral necesitan tener ocupados a los críos, ¿no? Y esa esencia de campus de baloncesto, campus vengo a aprender baloncesto, se está perdiendo y es verdad que hay cada vez muchos más campus de esto que se le llama campus. Pero a mí un campus de baloncesto es mucho más allá que una convivencia o que unas colonias, ¿no? Para mí un campus de baloncesto te enseña lo que es la convivencia aplicada a un deporte, ¿no? Y en concreto a un deporte de equipo. Y como todos los deportes de equipo, como tú bien has dicho, pues tiene una serie de valores que tiene que inculcar, como es el compañerismo, como es el trabajo en equipo, como es la solidaridad, como es la paciencia. Tantas virtudes que quizás en el día a día pasan un poquito más desapercibidas a la hora de jugar en equipo, son fundamentales y yo creo que es muy importante que los niños las adquieran en edades tan pequeñas y, bueno, los campus ayudan mucho a ello.
Recuerdo una entrevista que hice hace unos años con Juan Antonio Corbalán, mítico base del Real Madrid, y me decía, bueno, el proyecto del Bilbao Basket, la verdad es que es un proyecto muy interesante, dice, pero ¿será realmente bueno cuando haya dentro de 4 o 5 años pues 2 o 3 chavales de Bilbao que estén jugando ahí en el equipo y que sean una especie de referente, ¿no?, para estos chavales más jóvenes que empiezan a interesarse por este deporte, ¿no? No sé si Borja Mendía se ve como una especie de referente para esos chavales también.
Hombre, en primer lugar, la verdad que esto es un halago muy especial viniendo de quien viene, ¿no? Y en cuanto a sentirme un referente como tal, pues bueno, yo creo que todavía no nos encontramos en esa situación, ¿no? De poder contar con tres, cuatro jugadores de la casa que sirvan además como referentes, ¿no? Yo creo que cualquier club que quiera aspirar a tener una cantera o que quiera aspirar a formar un equipo base tiene que tener esa idea como base. Pero bueno, nosotros en este caso, pues bueno, es verdad que este año hemos sido dos jugadores de la casa, pero que tampoco nos podemos calificar como referentes, ¿no? Si es verdad que, bueno, teniendo en cuenta la historia de cantera que tiene este club, que no existe, que no ha habido prácticamente jugadores de la casa que hayan salido de aquí, pues es verdad que es un comienzo, ¿no? Es un comienzo decir, oye, mira, pues parece ser que con el paso del tiempo es posible que haya jugadores de la casa, jugadores formados aquí en Vizcaya, que puedan aportar al equipo, ¿no? Y que puedan formar parte del equipo y ojalá se siga manteniendo esa dinámica y pueda ser así durante muchos años. Pero sí es verdad que bueno, que nos queda mucho trabajo después del tiempo que hemos pasado y tenemos que centrarnos en esa idea que yo creo que es fundamental y cualquier equipo de ACB, cualquier equipo que tenga idea de perpetuar un poquito en el tiempo tiene que tener esa idea como base.
Hablábamos al principio también de que en estos campus de verano se enseña pues solidaridad, ese trabajo en equipo, convivencia, porque claro, imagino que las cosas más básicas se enseñarán un poquito en los clubs después de cada chaval, ¿no? Pero a mí hay una cosa que todavía no me acaba de entrar en la cabeza, que es cuando veo los partidos por la televisión y las cámaras enfocan la pizarra del entrenador. Y entonces se pone a hacer una jugada y empieza a hacer flechas y dice tú aquí, tú allí, mueve las flechas de un lado para otro, aquello acaba emborronado. ¿Entendéis algo?
Sí, bueno, para nosotros no es tan difícil, ¿no? Porque siempre siempre partimos de una base y partimos de una serie de jugadas o de conceptos que nosotros ya conocemos previamente. Entonces, el entrenador simplemente con pequeñas flechas, con pequeños dibujos, dibuja la jugada para que nosotros sepamos de lo que está hablando o de pequeñas variaciones que él le hace a esa jugada. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo. Sí, es verdad que, bueno, hay entrenadores que tienen una habilidad mayor para expresar esas ideas con más claridad, incluso el que está fuera las puede entender, y otros que simplemente dibujan conceptos claves que el jugador ya tiene y con esos conceptos claves es capaz de desarrollar la idea que él quiere expresar, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, verlo desde fuera, incluso para mí, ¿no? Que estoy acostumbrado a ver ese tipo de cosas, cuando veo ese tipo de cosas en otros tiempos muertos de otros equipos, el 90% de las veces no entiendo de qué están hablando, pero bueno, me parece algo normal, pero sí es verdad que desde fuera sorprende.
A los chavales no les liáis con esto todavía, ¿no?
No, yo no soy partidario de eso. Yo años atrás he sido entrenador de equipos de base y no considero que los niños pequeños tengan necesidad de aprender conceptos colectivos, ¿no? Yo creo que en edades infantiles, minis, prima los conceptos individuales, conceptos generales muy básicos, pero bueno, yo creo que prima un poquito más la técnica individual, que aprendan a botar, que aprendan a pasar, que aprendan a tirar, pasar, cortar, conceptos básicos, pero bueno, que no hace falta la aplicación de ninguna pizarra, porque simplemente al final es peor para ellos, ¿no? Tienen que tener muchas más ideas en la cabeza, les andas cambiando las cosas y que bueno, yo creo que no tienen necesidad de llegar a ese nivel.
A los chavales y a las chavalas, ¿eh? Porque quiero recordar
sí,
que el equipo, la selección española de baloncesto ha sido campeona de Europa hace unos días, ¿eh? O sea que también las chavalas están dando mucha guerra en este deporte. Hay un concepto también que es muy interesante, que es el concepto de la motivación. Quien haya estado en un partido de baloncesto, en una cancha, habrá escuchado que hay una música tronadora que suena justo cuando se presenta el equipo. Habrá escuchado a la figura del speaker, a esa persona que está animando a la grada para que la grada a su vez anime al equipo. Toda esta motivación, ¿vosotros la sentís? Es decir, ¿vosotros percibís o os hace efecto esa motivación musical o estáis tan concentrados en el partido que solamente estáis pensando en esa jugada que tenéis que hacer?
Es una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo que el que va por primera vez a Miribilla le sorprende más, pero bueno, nosotros que estamos ahí una vez cada dos fines de semana, pues para nosotros todo ese ambiente es más familiar, pero al ser precisamente esa familiaridad te motiva el hecho de estar jugando en casa, la música muchas veces la puedes elegir tú, más o menos, le dices al speaker, oye, mira, pues nos gustaría que sonase esto a falta de tal, el vídeo que ponemos siempre a falta de 6 minutos para empezar el partido siempre el mismo. El hecho de apagar las luces, pues eso, para nosotros no nos sorprende tanto porque estamos un poquito habituados, pero sí es verdad que es un factor motivacional muy, muy importante, ¿no? El hecho de jugar en casa.
Claro, estás haciendo referencia a tu equipo, obviamente, jugar en casa, pero ¿y qué pasa fuera? Es decir, ¿qué ocurre cuando el Bilbao Basket, en este caso, es el que tiene que salir a jugar en la cancha de otro equipo? ¿Eso se vuelve en contra?
Sí, también, ¿no? Pues al final, sí, como tú bien dices, pues eso, las tornas se cambian y al final el equipo que está en casa está mucho más motivado por jugar en frente de su gente y muchas veces tú te vas a enfrentar a algo que no has visto, ¿no? Una forma que tiene la afición o el pabellón de crear un ambiente favorable para el equipo a la que no estás acostumbrada. Y sí se puede volver en tu contra, pero bueno, como bien te he dicho, juegas un partido fuera, un partido en casa. También interiorizas de una manera la motivación en casa y también te habitúas a esa contramotivación, ¿no? A esa presión de jugar fuera de casa.
También le quiero poner en una situación un poco comprometida. Por ese griterío, digo, ¿eh? Por cómo un jugador de baloncesto también aprende a librarse un poco de la presión, ¿no? Uh-huh. Supongamos ese partido que acaba de terminar en empate, pero ha habido una falta justo antes de acabar el partido. Es decir, dos tiros libres, esos tiros libres van a decidir el encuentro. Lo que ocurre con la grada es que la grada se pone a chillar, a gritar, a tirarse de los pelos, a mover las banderas, a hacer de todo para despistar al jugador. ¿Cómo se libra un jugador de toda esa presión cuando tiene que la responsabilidad de ganar un partido?
Muy difícil, ¿no? Es una situación que al final tirar unos tiros libres en el último cuarto con el partido para decidir ya es una situación complicada. Pues bueno, el hecho de que se haya acabado el tiempo, de que tus tiros libres vayan a determinar qué va a pasar con el partido, pues igual la situación que tú planteas de que ya estás en empate, ya por lo menos estás garantizado que estés en una prórroga, quizás tu presión es un poquito menor que si vas perdiendo de uno y tienes que meter los dos para ganar, ¿no? Pero sí es verdad que es una situación que se da tanto de cuando en cuando que es muy complicado gestionar esa presión, por lo que sea, pues porque puedes venir de haber fallado tiros libres antes, o al revés, o vienes a meterlos todos y crees que lo vas a meter y de repente fallas el primero. Hay muchos condicionantes que hacen que sea muy difícil gestionar presión. El cansancio que llevas después de haber jugado muchos minutos, es muy difícil gestionar esa presión y bueno, y como tú bien dices, pues eso, la grada cuando juegas fuera de casa tampoco te lo pone nada fácil.
Lo decíamos al principio, que el baloncesto es un poco una metáfora de la vida. Desde fuera parece que todo el mundo se fija en quien mete los puntos, ¿no? Y decimos, ese es el jugador más importante, ¿no? Pero en el baloncesto ocurre una cosa curiosa, que es que no solamente es importante el que mete los puntos, sino el que da a meter puntos a sus compañeros, ¿no? Es decir, también hay otras figuras que reparten el juego, por ejemplo, y que también son importantes, ¿no? ¿El baloncesto se ve de manera diferente según en qué lugar se juegue?
Sí, no, está claro. No solo en qué lugar se juegue, ¿no? Porque, bueno, yo no por mi posición, sino por mi rol en el equipo, yo soy una persona que no se me exige anotar puntos. Se me exige defender, se me exige pelear, se me exige rebotear, se me exige luchar. Entonces, no depende de la posición del jugador, pues porque bueno, hay bases anotadores y bases creadores. Hay escoltas tiradores, hay escoltas penetradores, hay escoltas defensores. Entonces, más que la posición que ocupa cada jugador en el campo, es el rol que tiene cada jugador en el equipo, ¿no? Un equipo tiene que estar formado por 12, 13 jugadores y cada jugador tiene que tener un rol determinado. Esos roles tienen que estar en sintonía, esos 12 roles, 13 roles tienen que estar en sintonía para crear una armonía en el juego, ¿no? Y que haya un equilibrio en el juego. Que cada jugador tenga que hacer una cosa implica que es necesario que todos hagan esa cosa. No todos tienen que meter 20, no todos tienen que coger 15 rebotes, no todos tienen que dar 10 asistencias. Hay alguno que tiene que salir, tiene que dar 3 faltas y tiene que sentarse. Hay otro que tiene que salir y coger 3 rebotes, sentarse. Hay otro que tiene que jugar 30 minutos, tiene que meter 15, 20 puntos y... Entonces, eso, más que la posición que ocupa cada jugador en el campo, es más el rol que tiene en el grupo.
Claro, lo que decía, como la vida misma. Al final, cada uno tenemos una obligación, por así decir, ¿no? Supongo que también es pronto para hablar de esto, pero ¿en un futuro le gustaría entrenar en Bilbao?
¿A mí?
Sí.
Sí, no, hombre, yo siempre lo he dicho abiertamente, ¿no? Yo no... Siempre que pueda, me gustaría estar en Bilbao, estar en el Bilbao Basket. Para mí es el club de mi vida. No lo cambiaría por nada y bueno, ojalá con el paso de los años pueda seguir quedándome aquí.
Pues Borja Mendía, como el baloncesto, el tiempo también está limitado aquí en la radio. Eso sí, aquí no hay minutos de la basura, ¿eh? Aquí aprovechamos todo, así que ha sido un placer escucharle y tenerle aquí con nosotros esta mañana y que se haya levantado para madrugar, así que se lo agradecemos muchísimo y también que haya visto hacerse la luz con nosotros esta mañana. Que vaya muy bien ese campus y que pase muy buen verano.
Vale, muchas gracias.